¿Qué tal mi amiga? ¿Qué tal mi amigo? Le habla Esteban La Rosa y hoy le invito en este punto de vista a charlar sobre la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Este, el pasaje que vamos a leer ahora, debe ser uno de los más famosos del libro de Deuteronomio. Es considerado por los hebreos como la confesión de fe básica del judaísmo, y podríamos decir que estos versículos son el corazón del libro de Deuteronomio, un libro que cierra lo que se denomina el Pentateuco, o la ley dada por Dios a través de Moisés. Dice así Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en la frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9, en la Dios habla hoy. Cuando uno lee este libro atentamente, se encuentra con la repetición de mucho de lo que ya se relató en los otros escritos del Pentateuco, Éxodo, Levítico y Números. Es por eso que Deuteronomio significa repetición de la ley. ¿A quién le está repitiendo Moisés la ley? Bueno, es el pueblo de Israel. Pero 40 años después que la recibieron al abandonar Egipto junto al monte Horeb. Todo el libro es el mensaje de despedida de Moisés al momento de terminar su gestión como líder espiritual y político del pueblo de Dios. Así que es un discurso muy sentido, dado que es lo último que le está diciendo a su gente, puesto que sabe que luego de eso su partida de esta vida estaba cerca. Tiene en algún aspecto el mismo carácter que Segunda de Timoteo, cuando el apóstol Pablo se despide de su hijo espiritual y le da instrucciones para el ejercicio del ministerio cristiano. Aquí, en Deuteronomio, Moisés hace un raconto histórico en que les recuerda cuál es el destino final de su viaje por el desierto, Canaán, el nombramiento de los jueces, el proceso histórico por el cual no pudieron entrar allí luego de la rebelión, después de la misión de los dos espías y la condenación a toda una generación a morir en el desierto y la prohibición a Moisés de ingresar a la tierra prometida. En ese contexto es que Moisés, sabiendo que no podrá entrar allí, dedica un tiempo especial al final de su vida a enseñarle a la nueva generación de israelitas crecidos en el desierto toda la ley de Dios. Por eso no es de extrañar que encontremos, por ejemplo, los 10 mandamientos en el capítulo 5, a la conclusión de los cuales nos da la declaración que acabamos de leer. Es así que este es un mensaje para aquellos que iban a entrar en la tierra prometida liderados por Josué. Y vamos a mirar los versículos 4 al 9 que leímos como los fundamentos también para ser padres nosotros en el siglo XXI, para transmitir la fe a la nueva generación. En primer lugar, una de las enseñanzas claves de este pasaje es que los padres deben amar a Dios, ¿sí? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es imprescindible para todos quienes queremos ser padres cristianos que tengamos un estilo de vida que refleje el amor a Dios en forma integral en todo lo que somos como personas. No podemos enseñarles a nuestros hijos a que amen a Dios a menos que nosotros seamos el fiel reflejo de un amor comprometido. Y el amor que la Biblia enseña no es un amor romántico y pasional, sino un amor que se basa en la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Ese es el que me ama, decía Jesús a sus discípulos allí en Juan 14:21. Preceptos de vida que deben estar, dice Moisés, en nuestra mente y voluntad. Estar internalizados vitalmente en nosotros y expresarlos con todas nuestras fuerzas. Si es que queremos que nuestros hijos amen a Dios, bueno, nosotros debemos amarlo a Él y dejar ver ese amor en nuestro estilo de vida. En segundo lugar, otra enseñanza de este pasaje de Deuteronomio al querer transmitir la fe a las nuevas generaciones. Debemos ser padres que aman la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué lugar ocupa la lectura, estudio y aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida? No será posible criar a nuestros hijos en el temor del Señor si ella, la palabra de Dios, no impacta todos los días en nuestra mente y voluntad. Para tomar decisiones, para establecer y vivir una escala de valores bíblicos, para forjar un carácter que produzca el fruto del Espíritu de Cristo en nuestra vida. En la ocupada carrera que emprendemos todos los días, la ansiedad que produce la urgencia del trabajo y el cumplir actividades para proveerle a nuestras familias nos ha hecho perder de vista que nuestra relación de amor más importante con el Señor y su palabra es lo que va a ordenarnos todo lo demás. Por eso el salmista declaraba que «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino», porque dedicaba tiempo a la meditación, a la reflexión y en cómo aplicar los mandamientos de Dios. Y sólo padres que aman la palabra de Dios podrán transmitir la fe a sus hijos. En tercer lugar, padres que asuman su responsabilidad. Y la repetirás a tus hijos, dice Deuteronomio. El modelo de transmisión de la fe que Dios describe como mandamiento es depositado en la figura de los padres de la familia. Si bien el mensaje iba dirigido a la nación como conjunto, la ejecución particular era responsabilidad paterna. El modelo social que estaba transmitiendo Moisés al pueblo no hablaba de delegación a un ente como el Estado, ni en la autoridad religiosa, sino que el padre era el encargado de enseñar las normas que Dios había establecido. La familia, entonces, cumple el rol fundamental de introducir a los nuevos individuos a la vida en sociedad, ese proceso de socialización, enseñándoles la pauta de conducta adecuada, la escala de valores aceptada y dándoles herramientas para relacionarse con el otro de manera apropiada. En la medida que la familia ha ido abandonando estos roles fundamentales, otras instituciones han ido ocupando su lugar en la formación de la cosmovisión de nuestros hijos. Nuestro sistema social no está conformado desde la familia, lamentablemente el día de hoy hay que verlo así, sino desde el individuo como una unidad de producción fuera del contexto de la célula familiar. Y así lo asumen las instituciones. Pensemos en todas las que hemos creado y que influyen, siendo los verdaderos formadores del sistema de creencias de nuestros hijos para suplirnos mientras nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo. El crecimiento exponencial de maternalitos como kinders, jardín de infantes, la promoción de las escuelas y colegios de tiempo completo como regla y no excepción para atender casos extremos, la multiplicación de actividades a los que enviamos a nuestros hijos para que alguien se haga cargo de ellos mientras nosotros estamos ocupados en producir. A medida que la familia retrocede en sus responsabilidades, el sistema mercantil en el que estamos ofrece sustitutos para aliviarnos el problema de qué hacer con los niños y su formación, creando un sistema perverso en muchos casos, en el cual la necesidad y comodidad de las familias descansan en el negocio de algunos y la necesidad del Estado de evitar el descalabro social cuando la unidad base del sistema no cumple con su rol principal. Por eso la familia tiene como fundamento no la delegación de sus funciones, sino la asunción de su responsabilidad intransferible que nadie más puede cumplirla tan bien como ella. Cuando eso no sucede, los resultados están a la vista. cuarto lugar, padres que enseñan comprometidamente la fe. Esta actitud de la delegación y no asumir la responsabilidad tiene otro aspecto, y es la actitud cada vez más creciente expresada por los padres de no querer forzar o presionar a sus hijos a adoptar su sistema de creencias. La encuesta mundial de valores indica que en Uruguay crece la tendencia a no enseñarle la fe religiosa de los padres a los hijos, porque se entiende que eso es parte de las decisiones individuales que el muchacho tomará en el futuro, y los padres no quieren imponerle su sistema de creencias. Que ellos elijan, es la consigna. Entonces no se les habla de Dios, no se les pide que asistan a la escuela dominical, no se pone como prioritario que participen de las actividades los grupos juveniles, no tenemos tiempo de culto familiar, lectura bíblica en conjunto, no les enseñamos a memorizar versículos bíblicos, y todo lo que sea educar y formar espiritualmente al hijo queda fuera. Y allí tenemos un gran error. Lo cierto es que cuando no enseñamos y transmitimos la fe de manera proactiva a nuestros hijos, el sistema de creencias de ellos se nutrirá de otras fuentes. Dejar vacía esa área y no tomar la iniciativa es dejar abierta la puerta para que otros realicen la siembra, instalando ideas alternativas para conformar una cosmovisión que dista de ser bíblica. Josh McDowell, un pensador cristiano, lo plantea así respecto a la realidad de los cristianos en Norteamérica. Nuestros hijos se están alejando de la fe de sus padres y madres. Ellos están creyendo cosas diferentes a las nuestras. Mucho de lo que creen acerca del cristianismo, la verdad, la realidad y la iglesia surge de una perspectiva distorsionada que han cosechado del mundo que les rodea. No es que no acepten una versión del cristianismo, simplemente la versión que ellos creen no está basada en el verdadero fundamento de lo que el cristianismo bíblico realmente es. Eso dice McDowell, de la sociedad en la que vive. Así también se piensa que la iglesia debería educar religiosamente a nuestros hijos, siempre con la perspectiva allí de la delegación, y no siendo un complemento en el proceso educativo que debe desarrollar la unidad familiar. Otro error. Si bien la iglesia es una familia, la familia nuclear básica del individuo debe ser la que enseñe los principios. Moisés no escribió que una unidad externa a la familia debía enseñar la fe a los niños. Era la familia misma de origen la que debía hacerlo. Nosotros mismos debemos confrontar a nuestros hijos con la necesidad de nacer de nuevo y de consagrarse a Cristo. Pero si no lo ven en nosotros, difícilmente quieran aceptarlo. En quinto lugar, padres que desarrollan una pedagogía integral mediante una relación dinámica para enseñar la fe. Luego que el padre ama a Dios y su palabra, enseñará activamente la fe utilizando todos los medios pedagógicos que estén en sus manos. Dice el texto, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todos los días estamos inundados de mensajes que tratan de ganar nuestra atención. Las empresas desarrollan estrategias de marketing para posicionar productos y marcas en nuestras mentes, de modo que sean algo casi omnipresentes en nuestras vidas. Por ello buscan estar visibles, hasta en la sopa. Nos levantamos para ir al baño y ya tenemos los primeros estímulos, la marca de la pasta de dientes, el cepillo, el jabón, la hoja y crema de afeitar, el champú, en fin. Luego vamos a la cocina y tenemos otro torrente de mensajes. Ni hablar cuando prendemos la radio o la televisión y circulamos por la calle o ingresamos a internet con nuestros celulares. Se nos busca influenciar de manera que nos inundan e invaden con mensajes que compiten por nuestra atención. Dios le pide aquí a los padres que la educación se base en dos principios, el de la repetición y por ende memorización, y además la búsqueda constante de posicionar los temas de fe en las conversaciones, al comenzar y terminar el día, de ser visualmente presente en la casa, ¿sí? al punto que sean como frontales entre los ojos. Las preguntas son entonces, ¿qué lugar le estamos dando a estas cosas en la relación con nuestros hijos? ¿Que no hay tiempo? Bueno, todos sufrimos ese recurso escaso que se nos escapa de entre las manos, pero ¿cómo podemos reordenar nuestras vidas para que la tarea formativa sea la central y no la productiva fuera del hogar? En sexto lugar, padres que se comprometen con la familia de Dios. Los padres terrenales de Jesús se comprometieron con una vida religiosa activa, una vida de fe activa, mejor dicho. Lucas 2 describe a José y María cumpliendo con todo lo escrito en la ley del Señor, Lucas 2:39, y que iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Desarrollaron una actitud en el niño Jesús que disfrutaba de la interacción con los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y una vieja canción que aprendí en la infancia decía así: Juancito, hoy es domingo, despierta que es hora ya. La escuela dominical pronto va a empezar, despierta ya. Mamita, no me despiertes, respondía el niño. Total, si papá no va. Si la escuela no es para él, yo no quiero ir si papá no va. Es tremendamente importante demostrar con el ejemplo el compromiso con una vida de fe colectiva en el ámbito de la iglesia, pues luego de la familia, la iglesia es la segunda institución creada por Dios. Ponemos énfasis en que vayan a la escuela, al liceo o la universidad. Los animamos y obligamos a que no dejen de ir al club a estudiar inglés, computación, cocina y cuantas cosas más. Pero ponemos el mismo énfasis en tener a la iglesia como un lugar primordial en el que desarrollar su vida. Al mirar este texto de Deuteronomio capítulo 6 y contrastarlo con lo que es nuestro estilo de vida en el siglo XXI, tenemos que hacernos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo como familias y asumiendo estas responsabilidades? Es mi oración que nuestros hijos tengan un compromiso con Jesucristo, aceptándolo como Salvador y Señor de sus vidas y sosteniendo una cosmovisión bíblica del mundo y de la vida que es responsabilidad formar por parte de los padres, no por alguien más. La fortaleza de una comunidad, de una sociedad, de una iglesia se basa en la fortaleza de sus familias y el rol que cumplan los padres en la formación espiritual de sus hijos. ¿Estaremos dispuestos a asumir este mandamiento del Señor en nuestro núcleo familiar particular? ¿Lo está haciendo usted? ¿Qué correcciones debería hacer para poder poner estos principios en práctica de Deuteronomio capítulo 6 y llevarlos adelante? ¿Cuántas preguntas, no? Todos tenemos que confrontarnos con esta realidad y me gustaría saber mucho qué piensa al respecto. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. SMS o WhatsApp, sí, audio o texto. Signo de más, 598-91-610-610. Y me encantaría saber lo que piensa acerca de la educación, la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Oscar Medina tiene una canción que nos ayudará a pensar ahora unos minutos mientras procesamos toda esta información y analizamos nuestra propia vida espiritual, la de nuestra familia, y cómo estamos transmitiendo la fe a las nuevas generaciones. Oscar Medina canta la canción que se titula Cuando tú naciste.
Cuando tú naciste, trajiste nuevo. luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor.
Y enseñarte siempre.